Pues, como decía Ana, inicio es el título de la predicación de hoy. Pensando en inicios de periodos de corto, medio plazo, el largo plazo, si Dios quiere, pues lo enfocaremos dentro de 2 semanas. También, como decía, el texto elegido es 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Podría haber sido cualquier otra carta en la que Pablo empezara saludando de esta manera, pero 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué este texto para hablar de inicios? Pues porque Pablo iniciaba así sus cartas y porque nosotros estamos en un momento en el que de alguna manera o de otra es un momento de inicios. Hace muy poquitos hemos iniciado el nuevo curso en la Iglesia. Lucía, por poner un ejemplo, ha iniciado su andanza en el Instituto Juan. Es su primer año que inicia como el único miembro de la familia en el colegio. Hace un par de semanas estuvieron en GBE inicio. Ahora la gente, Lidia, por ejemplo, está en GBU inicio. Estamos en un momento de inicios. Creo que es un buen momento para hacerlo y creo que es buena idea hacerlo con estas palabras con las que Pablo iniciaba sus cartas. Creo que podemos estar de acuerdo en el que si tuviésemos que elegir 2 ingredientes sobre los que construir el inicio de alguna etapa que estemos empezando, creo que podríamos elegir de mutuo acuerdo que queremos que sean inicios llenos de gracia e inicios llenos de paz. Pero no de gracia y de paz de cualquier tipo. Inicios llenos de gracia e inicios llenos de paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Me encanta el versículo y me encanta todavía más la realidad de la gracia y de la paz. Hace un par de semanas estábamos empezando un grupo pequeño nuevo. Este año es la primera vez que se hace, quizás 3 semanas, no lo sé, en la Iglesia. Y durante un rato, mientras que estábamos empezando ese grupo pequeño, hablábamos del inicio del grupo y de los inicios que vamos empezando a lo largo de la vida. Compartíamos que siempre que empezamos una etapa nueva es lo mismo que cuando estabas en el instituto y empezabas una ecuación. Hasta que no empiezas a despejar la incógnita, no sabes el valor de la X. Hasta que no empiezas a recorrer el camino, hasta que no van pasando los días, hasta que no van pasando los meses, no sabes por dónde puede ir aconteciendo los hechos. Claro, es razonable. ¿Qué me deparará este nuevo curso? Acabo de empezar el instituto. ¿Qué me deparará este nuevo tiempo? ¿Qué me deparará el tiempo que está por venir? Posiblemente alegrías. Alegrías, seguramente. Espero que muchas. Siempre muchas alegrías son mejores que pocas. Alegrías. Pero seguro que también el nuevo camino nos va a deparar dificultades y desencantos que nos van a poner a prueba. Como personas, creo que aunque tú sepas hacia dónde quieres ir, aunque sepas hacia dónde estás caminando, los inicios nos ponen a prueba, sobre todo si son inicios que para nosotros son bruscos. Y como además resulta que vivimos en un mundo que es claramente inestable y claramente convulso, no podemos esperar que de cualquier inicio, de cualquier etapa, todo lo que vaya a surgir vaya a generar en mi vida bienestar al 100%. En los tiempos que empecemos van a venir duras y van a venir maduras. Hay que ser realistas, la caída es una realidad. La maldad es palpable, la maldad y la inestabilidad en el mundo, pero no solo en el mundo, y en mí, la inestabilidad en mí también es palpable. Y una consecuencia de mi inestabilidad, de mi debilidad, de mi pecado, de mi maldad, de la de mi mujer, de la de mi familia, de la del mundo que me rodea, una consecuencia de todo lo malo que hay en el mundo es que nos puede invadir esa sensación de inseguridad y de angustia cuando, por el motivo que sea, comencemos cualquier etapa afanados, abrumados, inquietos y ansiosos. Si seguimos por esa dirección, acabaríamos volviendo a hablar de nuevo de Marta y de María. Pero ansiosos, inseguros, afanados, ¿dónde voy a ir en busca de estabilidad? Si en la vida tú, yo, si en la vida viajamos con nuestra mochila, viajamos con lo que nos pesa del pasado, con lo que nos alegra del pasado, con lo bueno y con lo malo de nuestras decisiones, si viajamos con lo que nos hace ser como somos, si viajamos con nuestras cargas, si viajamos con nosotros mismos, al fin y al cabo, sabiendo que no viajamos solos, porque están ahí esos preciosos textos de Mateo 28, 20, o el final del capítulo 2 de Hechos, sabiendo que tenemos nuestra mochila y sabiendo que no viajamos solos, cada uno, de forma personal, ¿qué creéis que debería llevar o deberíamos por lo menos tratar de introducir en nuestra mochila para que nuestro futuro más inmediato sea lo menos convulso posible cuando la cosa se mueva, porque se va a mover seguro? ¿Qué podría acompañarnos? ¿Qué meteríais en la mochila? Bueno, teniendo en cuenta el texto de hoy, creo que la respuesta, la más evidente, también la más profunda y quizá a la que haya que dedicar tiempo para poder aplicarla en nuestra vida, creo que la respuesta está en este versículo, que más que un saludo de protocolo, que podría entenderse así, es una síntesis maravillosa de nuestra fe y además creo que es la base de una vida, no digo ni fácil ni feliz, pero sí creo que es la base de una vida profunda, con capacidad de disfrute y también de una vida de contentamiento cristiano. Si el versículo es precioso, su realidad es todavía más preciosa. Y es por eso, por lo que sin duda, para mí, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo son elementos fundamentales que deben ir ganando peso y espacio en mi maleta. Gracia y paz. ¿Pero qué es la gracia y qué es la paz? ¿Cómo pueden ir ganando espacio en una mochila que va hasta arriba de cosas? ¿Cómo hacer que Dios ocupe su sitio, como oraba Ana en el tiempo de alabanza? ¿Cómo le hago un hueco con lo cargado que voy decidiendo? ¿Soy capaz de sacar 5, 10, 15, 60, 120 minutos de oración al día? 2 horas de oración al día. ¡Perfecto! Pero eso es una cosa. Y llevar a Dios encima todo el tiempo, eso es otra. Puedo sacar tiempo para orar, pero que Dios ocupe espacio en mi vida, eso pesa demasiado. Y es tremendo. Es tremendo que la compañía del Señor todo el tiempo con nosotros, a la hora de decidir, es tremendo que sea un peso que no estamos, un peso entre comillas, dispuestos a soportar mientras que soportamos la carga y el peso esclavizante de nuestros deseos, de nuestra forma de entender las cosas, que no son las que mejor nos conviene, maravillosamente en nuestra mochila. Queremos llevar de todo en la mochila, menos a Dios. Dios pesa mucho. Oro un tiempo, lo meto en el cajón y hasta mañana, si Dios quiere. Pero mi mochila me encargo yo. Tremendo, eso. Para no pasarme del tiempo, voy a empezar ya por la gracia. La gracia va a ocupar casi el 90% del mensaje de hoy. Acabaremos concluyendo brevemente hablando de la paz. Así que empezamos por la gracia. Sé que voy a repetir muchas cosas, pero me gustaría hilar desde el principio. Si yo preguntara qué es la gracia, ¿qué me diríais? La respuesta rápida, correcta, es que Algo se recibe por gracia cuando se recibe sin merecerlo. Fácil. La gracia de Dios es lo que recibimos de Dios sin que lo merezcamos. Si a esta gracia le ponemos mayúscula, entonces es la gracia que recibimos de Dios, es el favor inmerecido que recibimos de Dios a través de la cruz de Cristo para el perdón después del arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones, de todas las cosas, para poder tener acceso por esa gracia con mayúsculas al cielo. Sin duda esto lo sabemos, no es nada nuevo. Pero es que además resulta que gracia en el Antiguo Testamento, una pena que Ian se haya subido, si no me podría corregir sobre la marcha, en griego, que esa gracia se podría traducir como, o pronunciar algo así como caris, la gracia en el Nuevo Testamento, además, denota, además de este favor inmerecido para la salvación, denota un favor inmerecido y una fuente de toda bendición en un sentido mucho más amplio y más general de la palabra. ¿Cómo declaro, veis, la gracia del Señor para la salvación? La gracia del Señor para ir al cielo la vemos clara, cristalina, como el agua. Pero no somos capaces de ver la gracia de Dios en los dones o en las bendiciones o en los beneficios que Dios cada día pone en mi vida igualmente sin que lo merezca. Mi mujer es mi mujer por la gracia del Señor y espero que hasta para su gloria. Mis hijos, mi trabajo, la iglesia en la que me reúno, el aire que respiro, todo eso es por la gracia de Dios, lo disfruto por la gracia de Dios y espero que sea para su gloria. Disfrutar de las bendiciones de Dios forma parte, como cantábamos, de vivir para su gloria. Vale. Vivir para el disfrute, vivir para el placer como fin en sí mismo, el hedonismo es un error horrible. Está mal. Pero ese ascetismo monástico, ese vivir negando cualquier tipo de placer, es otro desequilibrio y está igualmente mal. Vivir negando y disfrutando de las bendiciones de Dios es vivir negando la gracia del Señor en nuestra vida. Las pruebas, las consecuencias de la caída están y conviven en este mundo con la gracia del Señor. En nuestra vida van a convivir casi simultáneamente momentos de disfrute y de refrigerio con momentos de dificultad. Todo junto. Romanos 15:15, de forma directa. También Romanos capítulo 1, versículo 5, de forma indirecta. Ahí podemos ver a Pablo reconociendo y viendo que su ministerio era consecuencia de la gracia de Dios en su vida. Pablo estaba experimentando la gracia de Dios en su vida. Y simultáneamente, en Hechos 20, 23, leemos que el propio Espíritu Santo le iba diciendo, por todas las ciudades por las que vayas pasando te esperan prisiones y te esperan tribulaciones. A pesar de la inminente dificultad y de la inminente prueba, Pablo veía su vida y veía su ministerio como consecuencia simultánea de la dificultad, lo veía como consecuencia de la gracia del Señor. Pablo veía su vida y su ministerio como consecuencia de algo que no merecía y como bendición del Señor en su vida. ¿Cómo de fácil identificáis la dificultad? Si me pincho en un dedo, lo identifico volando. ¡Ay! La dificultad se entiende, se identifica rapidísimo. ¿Cómo de fácil identificas tu lugar de acción? ¿Cómo de fácil identificas tu ministerio y cuáles son las bendiciones que Dios está poniendo delante de ti? ¿Qué te está poniendo Dios por delante? Tienes la posibilidad de servir de alguna manera en la iglesia o de servir a los hermanos, a veces con acompañar es suficiente. Tienes hijos a los que cuidar, tienes padres a los que cuidar, tienes una casa a la que cuidar, tienes un trabajo en el que trabajar, tienes unos estudios en los que estudiar, tienes una casa a la que volver después de estudiar y después de trabajar, tienes tienes aire, como decía, para respirar, tienes un sol que te calienta, tienes pulmones para respirar el aire, tienes ojos para ver el sol, tienes bendiciones de Dios en tu vida. Si miramos con el prisma adecuado, a pesar de las dificultades que están y de las incertidumbres de los principios que están, claro, si tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, realmente creo que podemos descubrir que el Señor cada día nos colma con sus bendiciones. Salmo 68:19. Cada día. Estaba pensando en cada mes, estaba pensando en cada curso, pero es cada hora, cada minuto y cada segundo. Y a la vez tenemos que reconocer, como cantábamos en la alabanza, que mientras que el cristiano dice que superará tormentas, somos las personas que tenemos que ser sostenidas por el Señor en esa dificultad, que realmente son cuatro gotas que están cayendo de una nube loca. Mientras que cantamos tormentas, el suelo mojado nos molesta. Y es el Señor el que tiene que sostenernos, porque para nosotros todo puede llegar a ser un mundo. Es verdad que a veces en nuestra vida van a venir cosas que son un mundo. Pero todo puede llegar a ser un mundo. Uno de los motivos de oración que compartía a principios del año pasado en los grupos pequeños a los que me tocó asistir era que el Señor me permitiera enfocar, prestar especial atención, enfocar mi vida con el prisma de la gracia. En ocasiones cargado, abrumado, como decimos en algunos círculos más pequeños, en ocasiones marteando, me costaba y me cuesta enfocar. Y tenía la necesidad de pedir oración en esta dirección. Seguramente tendré que volver a hacerlo porque quizás sea mi tendencia. Pero identificado el problema, compartido con la familia, porque hay veces que hay que compartir las cosas con la gente que sabes que te quiere y con la que tú quieres, inevitablemente el asunto también tenía y tendría y tiene que ponerse delante del Señor. Tocaba hacer un poco de María, toca hacer un poco de María, y cuando estemos abrumados, ansiosos, toca preguntarse qué pasa. ¿Por qué? No qué está pasando. Eso creo que se puede ver con facilidad. ¿Por qué me está pasando esto? A veces tendremos motivos más que objetivos para tener una losa encima de la espalda. A veces no tendremos una tormenta en nuestra vida, a veces tendremos un tifón en nuestra vida que nos está zamarreando y que no sabemos ni por dónde tenemos la cabeza y por dónde tenemos los pies. Pero cuando lo que me está cayendo son cuatro gotas de una nube suelta, ¿por qué se me van los ojos casi en exclusividad a lo negativo? ¿Y por qué no se van a las alegrías y a las bendiciones que no solo ya están, que están, sino también a las que están por venir? ¿Por qué pesan más las dificultades que hay y las que todavía no hay, pero ya me están pesando antes de que lleguen, que las posibles bendiciones que el Señor también puede traer a mi vida? Hay muchas causas, tantas como situaciones y tantas como personas. Pero, bueno, puede ser que objetivamente pues pese mucho la cosa, puede ser que no estemos priorizando correctamente y estemos intentando meter 40 pelotas de golf en un vaso en el que solo cabe una y alguna lenteja, pueden ser que puedan estar ocurriendo muchas cosas, pero cuando buscas estas causas de esta ansiedad o de esta inseguridad y te alías a leer, una posible causa interesante que aparece es el gran problema de la autojustificación. Gracia, como diría mi hijo, versus justificación. Gracia en oposición, o mejor dicho, autojustificación en oposición a la gracia. Claro, si volvemos al origen, para mi vida eterna lo veo, como digo, claro, cristalino. La seguridad de mi salvación está en la cruz, en la gracia del Señor. Para salvarme, para ir al cielo, me salva el Evangelio. Pero ¿quién salva mi día a día? ¿Lo tengo que salvar yo? ¿De qué tengo que salvarme yo, haciendo y haciendo? En ocasiones, creo, no quiero generalizar, pero hay que tenerlo presente por si acaso, que consciente o inconscientemente para nuestro caminar diario, que por cierto ya forma parte de la eternidad, pero a veces se nos olvida, la eternidad va por un sitio y nuestro día a día va por otro, en nuestro día a día lo tenemos que salvar nosotros, y además nosotros solos, y además nosotros solos con nuestra mochila. Con los dones que Dios me ha dado, con las manos que Dios me ha dado, con los brazos que Dios me ha dado, con el corazón que Dios me ha dado, pero mi día a día lo salvo yo, con todo lo que Dios me ha dado, pero lo salvo yo para su gloria. Salvamos nuestro día a día por lo abnegadísimos que somos, por nuestra capacidad de entrega, por nuestro servicio cristiano, por obras, al fin y al cabo. Y es un tremendo error. No somos salvos por creer en el Evangelio para luego crecer, tratando de vivir duramente conforme a los principios bíblicos, sino que creer en el Evangelio es el camino para conocer a Dios y el Evangelio es el camino para crecer en el Evangelio. Cuando en el día a día, y esto para mí es muy importante, la gracia del Señor es relegada a un segundo plano, progresivamente dejaremos de confiar y de depender de Dios para vivir ese día a día, porque la gracia está en un segundo plano, y progresivamente empezaremos a confiar y a depender más y más de nosotros. Claro, mientras que de dones tiramos, genial. Pero cuando además de las virtudes y de los dones y de las manos y del corazón que Dios me ha dado, aparecen las debilidades, la inconsecuencia y la inconsistencia como consecuencia de la caída, cuando ya aparece todo, como he dejado de centrarme y de depender de Dios para centrarme y empezar a depender de mí, para la gloria de Dios, siempre, cuando he dejado de apoyarme en la roca firme, en el gran yo soy el que soy, para apoyarme en un yo, que así estará según como ande la cosa, claro, no solo va a aparecer el egocentrismo, me estoy apoyando en mí, en mí, en mí. No solo va a aparecer la idolatría de lo que pueden decir los demás, que te puede dar igual, pero va a aparecer la idolatría de lo que puedes decir tú mismo de ti, que a veces eres el tirano más duro con el que te puedes encontrar. No solo va a aparecer todo esto, sino que la inestabilidad personal, emocional, física, psicológica y espiritual está llamando a la puerta. Cuando nos desenfocamos, como que pierdes un punto de referencia dando vueltas, te mareas, te quedas inestable. Si te desenfocas, la inestabilidad está llamando a la puerta. Menos mal, pensaba en esto, digo, menos mal que el Señor no vino a por los sanos, a por los que se creen que están sanos. Menos mal que vino a por los que sabemos que estamos enfermos. El problema no es reconocer que eres pecador, el problema no es reconocer que eres imperfecto. Eso es, en la gracia de Dios hay esperanza. El problema es pensar que ya todo está bien, que no hay problema. Ahí es donde está el engaño y ahí es donde está el verdadero peligro. Si no sabes o no notas algún síntoma y no vas al médico, sabes lo que hay. si no reconoces tu imperfección cada día, tu pecado cada día, tu inconsecuencia cada día, difícilmente acudiremos al Evangelio y viviremos el Evangelio cada día. El Evangelio no es para los perfectos, o para los que se creen perfectos, es para el que lo necesita. Y es una pena pensar que no lo necesita, porque entonces se nos estará perdiendo la posibilidad de disfrutar de esa preciosa oración del publicano de Lucas 18:13, en cada momento: Señor, apiádate de este pecador. El amor que se experimenta de Dios en su perdón y en su evangelio cada día, vale que sea una locura, pero no tiene precio. Y si por gracia, por un lado, estaremos expectantes y reconoceremos que Dios obra en nosotros justo por el poder de su gracia, por otro lado, y simultáneamente, creo que nosotros debemos llevar a cabo con dedicación, todo lo que en su soberanía y por gracia él mismo hace que nos concierna. Su gracia obra en nosotros y en su soberanía y por gracia él nos permite que haya cosas que nos concierne y la dedicación nos toca. La justicia del cristiano es pasiva. La vida es activa. La justicia es pasiva. La vida, hasta para decidir que me paro, es una acción. Y a veces hay que ser más valiente para parar que para seguir caminando. Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2. Pongamos que hay que caminar. Puesto los ojos en Jesús, hemos de correr con paciencia, ¿qué? La carrera que nos es propuesta. Y correr con paciencia no nos hace mejores ni nos distribuye en esas diferentes divisiones de las famosas ligas de creyentes. Aquí no hay creyentes de primera, creyentes de segunda, ni de oro, ni de plata, ni de bronce. No hay creyentes de diferentes divisiones. Correr con paciencia es lo que, por la gracia de Dios y milagrosamente, es lo que se puede esperar milagrosamente de alguien que ha experimentado precisamente esa gracia del Señor. Por eso creo que es la gracia de Dios lo que nos capacita para una vida centrada en el Evangelio, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Como oraba Pepi, tanto anunciando el Evangelio con nuestras palabras, como viviendo, colaborando con el venga a nosotros tu reino, como con las dos cosas simultáneamente, cuando esa sea la carrera que nos es propuesta. Espero haberme conseguido explicar. La idea es que, más que cualquiera de tus preciosos dones y de tus preciosas habilidades que Dios va a usar, es la gracia la que capacita y la que sostiene. Y al final me gustaría terminar con esta idea. Si todos recibimos y hemos recibido gracia de Dios, es por gracia y de gracia por lo que podemos servir al Señor, nos esté llevando a donde nos esté llevando y nos esté poniendo donde nos esté poniendo. La cuestión es quizá ese dónde y ese cómo. Y en el cómo creo que es preferible ser un árbol plantado en la orilla de un río, Salmo 1, que cuando llega su tiempo florece, da fruto, le salen flores, se le caen las hojas, le llega la enfermedad, pero un árbol plantado a la orilla de un río todo el tiempo, que más que una flor de primavera que va saliendo muy concretamente. Hace un par de semanas, Ian preguntaba, ¿estás dejando que el Espíritu Santo, no recuerdo si decía, influya en tu vida? Pues es la acción del Espíritu Santo y de la gracia de Dios lo que nos capacita para nuestra vida cristiana, donde sea. Así que si no estamos permitiendo con dedicación que ese Espíritu Santo esté influyendo en nuestra vida, que la gracia del Señor nos dé luz en el asunto, porque la obra es suya, pero en su soberanía la dedicación es para nosotros. Termino aquí con la gracia y termino en pocos minutos con la paz. Si la gracia es una bendición, la paz es otra preciosa bendición. A consecuencia de la gracia, y esta gracia ya sí que con mayúscula, a consecuencia de la gracia, los creyentes tenemos paz con Dios, pero también tenemos y recibimos paz de Dios. Una paz que guardará nuestro pensamiento y nuestro corazón, Filipenses 4:7, como antídoto a esa ansiedad que se produce cuando la gracia de Dios se está difuminando y cuando el yo desmesurado ocupa cada vez más sitio en mi mochila. Ahí viene la paz del Señor. Pero quiero equilibrar. Es importante tener en cuenta que la paz del cristiano no es ausencia de conflicto. Ejemplo. Podríamos poner a Pablo, pero me voy al ejemplo, Cristo. Jesús en la cruz. Antes, con Pilato, sabiendo lo que le esperaba, la dignidad y la serenidad y la paz inquebrantable que mantiene Cristo en los juicios. Increíble. Paz en el conflicto, en la cruz. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Al ladrón, nos vemos luego. ¿En serio? La paz del Señor es una situación que nosotros no conocemos, sabiendo que iba a ser padre, ¿por qué me has abandonado? Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No es que no vaya a haber conflicto, es que el Señor nos da de su paz, aún en el conflicto. ¿Y qué me decís de poder llamar a Dios Padre? Espero que todavía sea así. Cuando por la noche voy, o iba, no sé si todavía será así, a darle un beso a Juan y a Lucía, es un momento en el que tú puedes percibir que ellos están tranquilos. Están en casa de su padre, se sienten seguros. Podría decirse que hay paz en ese momento en los niños. Queridos e imperfectos padres y abuelos, vamos a salirnos de la ecuación. Vamos a dejar sitio al perfecto padre. Vamos a dejar sitio a Dios Padre. Vamos a tomar nuestro rol de hijos y vamos a prepararnos para disfrutar de su paz cuando nos abrace. Dios no se cansa. Dios no llega a la hora de acostarse con la paciencia justa. Dios no llega diciendo ya a la cama. Dios no llega, no se esconde cuando la buscas. Dios no es solo una roca sobre la que fijarse cuando sople la tormenta. Dios no es solo el creador del cielo y de la tierra. Dios no es solo todopoderoso. Dios no es solo omnisciente. Dios no es solo todo. Es mi Padre. Y si hemos experimentado la paz que un padre imperfecto puede dar, ¡ah! ¡Qué paz puede ser la que da un Dios tan grande! Es un privilegio tener un padre así. Y si Dios está con nosotros, si Jesús está con nosotros, si tenemos a un padre como el que tenemos, sea, lo que estás empezando, ¿qué más se puede pedir? Lo digo con la boca pequeña por toda mi incapacidad. Con un padre así, ¿qué se puede temer? Pablo, con un aguijón en la carne que Dios no le quitó, Pablo recibió ese famoso «bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Vamos a tener que convivir con nuestros aguijones? Sí, sin duda. Es que, sí, es tuyo. Ese aguijón forma parte de ti. Es tuyo. Para siempre. Sí. Pero aún así, Dios te ama. Y si, movido por ese amor, resulta que a pesar del aguijón, enfoco bien, si dejo de poner toda mi atención en esa espina, si dejo de mirar exclusivamente la dificultad o las posibles dificultades, que al final puede ser que sí o puede ser que no, si enfoco bien, descubriré que yo con mi aguijón me seguiré sintiendo débil, me seguiré sintiendo incapaz, me seguiré sintiendo como me tenga que sentir. Pero el poder de Dios puede usar mi lamentable estado para transformar y como victoria de su gracia en mi vida. Es una locura el Evangelio, pero es un descanso precioso el Evangelio. Que el Señor nos ayude a enfocar cada día y que realmente sea su gracia y su paz. La gracia y la paz de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, lo que cada día ocupe más y más peso y más lugar en la mochila con la que tenemos que ir viviendo. Que así sea.